Bueno, muy bien, vamos a segunda, de Tesalonicenses, capítulo 2. Venimos como iglesia estudiando la segunda carta a los Tesalonicenses y resultó que al parecer era una carta sencilla, pequeña, pero que hay que aprender mucho sobre el contenido que ella tiene, la enseñanza que nos deja. Estamos en el capítulo 2, el capítulo quizás del apóstol Pablo, de las cartas paulinas. Podemos decir que es el capítulo escatológico en el cual él se ocupa acerca de la profecía y habla acerca de el día del Señor, de los acontecimientos de ese día, los personajes que se van a ver en ese día de Jehová o día del Señor, como también lo relata la Escritura. Vamos a leer el pasaje de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 3 al 12. Lo que hay aquí, la verdad, no se alcanza a exponer con claridad en tan solo media hora o 40 minutos. Se necesita mucho más tiempo, hay mucha información, mucho que saber sobre esto, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que no va a venir o no se va a manifestar? Antes de, o sea, el día del Señor. Y dice el versículo 4, el cual se opone, está hablando aquí de este personaje que está relatado aquí, hombre de pecado o hijo de perdición, el cual, ¿qué va a hacer? ¿Se va a oponer? ¿Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios? ¿O es objeto de culto? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice aquí el apóstol, que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿de qué nos habla este pasaje? Primero, ¿de qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos habla, en primer lugar, pues estuvimos la semana pasada hablando de la apostasía, y en el día de hoy vamos a hablar de un hombre que habla aquí, que le llama hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es este personaje que la Escritura, que Pablo, el apóstol, aquí lo cita con estos nombres? Bueno, esta persona es un hombre que va a venir. un hombre que se va a levantar, un hombre que va a tener mucha sabiduría. La Escritura dice que de hecho va a ser más sabio que el mismo Daniel, y que se va a presentar en la escena mundial. Es denominado, nombrado, la Biblia lo nombra como, acabamos de decir, hombre de pecado, el hijo de perdición, y también es llamado la bestia. Vamos allí a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Juan aquí nos habla de que vio salir del mar una bestia. El mar en la Escritura simboliza el mundo gentil. Es decir, todo aquello, todos los países que no son de Israel. ¿Sí me hago entender? O sea, todo aquello que no es de Israel es denominado el mar, o como también nosotros lo hemos llamado el mundo, la Biblia lo llama el mundo gentil, los gentiles. Entonces, aquí están nombrándonos que esta bestia, que lo nominan aquí bestia, que es una persona, y le llaman bestia por lo que va a hacer, por lo cruel que es esta persona, por lo perverso que va a ser. De hecho, hemos visto que le denominan el hombre de pecado, también es denominado el hombre sin ley, ¿ya? El anticristo es de esta persona a la que se está haciendo referencia el apóstol Pablo en este pasaje. Y acá también en Apocalipsis está hablando acerca del mismo personaje. Dice allí leyendo en Apocalipsis que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? Leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, es decir, el dragón o la serpiente antigua, o el diablo, o Satanás, esta misma persona, ¿qué hace? Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, va a ser un hombre que va a venir a la escena mundial para gobernar, para guiar al mundo con sagacidad, que va a lograr hacer muchas cosas en este mundo y va a llevar a que muchas personas lo tomen como si fuera el Mesías. No hablemos aquí de Dios para que no nos confundamos con el Padre, sino como el Mesías, como Jesucristo. Es este personaje. También Daniel, si estamos hablando de quién es o de quién está hablando, Daniel capítulo 7 nos habla un poquito de dónde viene este hombre. Daniel capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto es lo que va a hacer. ¿Va a qué? A devorar, a trillar y a despedazar. Y los 10 cuernos, o sea, porque él va a salir de una confederación, van a ver una confederación de 10 países, para que sea un poquito más entendido, van a venir 10 países, se van a unir, que van a tratar de reinar, pero este personaje, el pequeño, el más pequeño incluso, va a destruir 3 y van a quedar 7. Por eso dice aquí el versículo 24, Daniel 7, 24, dice: Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿cuántos? Reyes. 10 reyes. Y 3 de ellos se levantarán. Se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y 3 reyes, ¿qué? Derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrará y pasará, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, estamos hablando aquí, en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos va a hablar del anticristo, de este personaje que ya por Daniel fue descrito muy bien detallado quién era, de dónde va a salir, cómo va a ser, y también nos va a mostrar Daniel cuántas cosas va a hacer. Por eso Pablo aquí en segunda de Tesalonicenses dice en el versículo 5 que él ya lo había ¿qué? Expuesto, o sea, lo había predicado en Tesalónica, había hablado acerca de este personaje. Por el tiempo no voy a poder dar tantas descripciones acerca del anticristo porque quiero tratar de cubrir el pasaje como tal. Entonces, el versículo 6 de 2 Tesalonicenses nos dice que hay algo que lo detiene. ¿Que detiene qué cosa? Vamos a ver el versículo 9. Que detiene su aparición. El versículo 9 dice que cuyo advenimiento, es decir, su aparición, su presencia, ya va a ser por obra de Satanás. Pero hasta ahora hay algo que lo está impidiendo que él se muestre. ¿Correcto? De hecho, el versículo 7 de Segunda Tesalonicense nos dice que este misterio de la iniquidad ya está ¿en qué? En acción. Es importante aquí entender que la palabra misterio no significa como algo que no, como misterioso, como oculto, no. En la escritura, cuando se usa la palabra misterio, es algo que no se conocía, pero que ahora nos lo dan a conocer. ¿Qué nos está dando a conocer ahora la escritura? ¿Qué nos está mostrándole aquí el apóstol? ¿Que va a venir quién? Un hombre, un superhombre, un hombre muy sabio, muy entendido, muy sagaz, ¿ya? Que por obra de Satanás, que Satanás le va a dar el poder a ese personaje para hacer muchas cosas. Y va a intentar cambiar el tiempo, la adoración a Dios y todo lo referente a lo religioso. De hecho, devolviéndonos hacia atrás, dice la palabra de Dios que él se va a oponer, ¿cierto? Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Es decir, que cuando este personaje aparezca, va a tratar de que todas las religiones, incluida el evangelio, incluida la cristiana, el judío, los católicos, todas esas religiones sean ¿qué? Eliminadas. No va a querer que haya ningún tipo de religión, sino que solamente se le adore a él. Correcto. Y que todo lo que se llama, digamos, y el culto hacia Dios, la adoración a Dios, no se va a oponer, se va a levantar. Dice aquí que se va a levantar contra Dios y contra todo lo que sea objeto de culto. Y además, este hombre se va a pasar, dice allí el versículo, o sea, a presentar como si fuera Dios. Él se va a presentar en la escena como si fuera Dios. ¿Esto dónde lo va a hacer? ¿En qué lugar, cuándo y dónde van a ocurrir estos eventos y estos hechos? Vamos de nuevo a Apocalipsis, por favor, capítulo 13. En primer lugar, el anticristo se va a presentar como un gobernante, como una persona que va a traer, digamos, la reconciliación, en cierto sentido, de todo el mundo, de todas las personas que hayan en ese momento. Pero él va a tener enemigos también. Y muchos enemigos de él lo van, de hecho, a él lo van a herir, es decir, va como a acabarse su imperio, su poder. Y allí va a aparecer otro personaje, que es el falso profeta. Este falso profeta que lo describe Apocalipsis capítulo 13 del 10 o del 11 en adelante, es el que va a permitir que él surja o se levante y pueda de nuevo seguir gobernando. ¿Dónde va a seguir gobernando? En la tierra. ¿Cuál tierra está señalando la escritura aquí? La tierra de Israel. Estos escenarios, estos eventos, todas estas cosas que van a ocurrir con el anticristo, con el falso profeta, van a tener como escenario lo que es la tierra de Israel, la tierra prometida, la tierra que Dios un día le dijo a Abraham que le iba a entregar. Y en ese escenario es donde van a ocurrir la mayoría de estos eventos. Y es en ese templo, en el templo de Jerusalén, donde él se va a sentar como si fuera Dios. Como si fuera Dios. ¿Cómo lo va a lograr él? ¿O por qué Dios va a permitir que esto ocurra? A veces nos preguntamos, bueno, si Israel es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que Dios, en donde Él se quiere glorificar, ¿por qué Dios va a permitir que allí en ese lugar, que precisamente en Israel, se levante un hombre perverso y muchos, muchos sean engañados? Versículo 10 de Segunda Tesalonicenses. Nos dice las razones. Dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se qué, pierden, ¿por qué razón? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. En Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 21 creo que es. Vamos allí un momentico, por favor. Mateo 23 mejor. En Mateo 23 Jesús dice una frase. Versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Recordemos que cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuando Él estuvo en Israel, cuando Él anduvo en su pueblo, la Escritura nos dice que Dios lo mandó específicamente a los suyos. ¿Cuáles suyos? El pueblo judío. ¿Pero qué hizo el pueblo judío? ¿Qué hicieron los líderes? Lo rechazaron. Pero lo rechazaron de manera que deliberada. Vamos a un versículo aquí para que vean ustedes que ellos no lo hicieron por ignorancia, sino que lo hicieron de manera consciente. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a leer en Juan, capítulo 3. Pero ellos lo rechazaron. Miren cómo dice el versículo 2. ¿Quién era Nicodemo? Todos sabemos quién era Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué dice Nicodemo? ¿Cómo dice? Ahí habla en plural. ¿Y quién era Nicodemo? Era un líder de los fariseos. O sea, un líder de los fariseos está diciendo, ¿nosotros qué? ¿Qué sabían ellos? Entonces, volvamos a primera de segunda de Tesalonicenses. Aquí nos da la razón por qué Dios lo va a permitir. Segunda de Tesalonicenses. Dice, 10, por cuanto no qué, recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, Dios lo va a permitir que Israel sea azotado por el anticristo, que Israel sea disciplinado en cierto sentido de parte de Dios a través del anticristo, porque ellos no quisieron que recibir al Mesías. Lo rechazaron de manera que deliberada. Israel hoy día como nación no acepta ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces el versículo 11 nos dice, por eso Dios, ¿qué hace Dios? Aquí la idea no es que tanto que les envíe, sino que permite. ¿Correcto? Permite que sean ¿qué? Engañados. Y que crean a la mentira. Entonces ellos van a tomar al anticristo, a este personaje, como si fuera el Mesías que siempre, que hasta ahora están esperando. Correcto. Pero llegan a este punto, ¿por qué? Porque no quisieron recibir al Señor. Y el versículo 12 dice, a fin de que sean ¿qué? Condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la... Entonces, ¿por qué Dios lo va a permitir? Ya saben, porque no lo quisieron. ¿Cuántos de los que están aquí no han querido recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Mire lo que viene para el pueblo de Israel. Es un pueblo que Dios dice eran la niña de ¿qué? Pero ¿qué está ocurriendo aquí con ellos? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Ya? ¿Y algunos serán qué? Condenados. ¿Tiene Dios la culpa de ello? Les pregunto, ¿tiene Dios la culpa de ello? ¿Ya? Si nosotros muchas veces Dios nos habla y nos dice una cosa y después vemos otro resultado, ¿tiene Dios la responsabilidad de lo que nos ocurra? Entonces, para que tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se va? ¿Qué va a hacer Dios? Vamos a leer cuando se manifieste este personaje. La palabra de Dios dice que el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca. De su boca. Allí le... no ha salido. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Para que entendamos un poquitico mejor esto aquí, cuando dice que cuándo lo va a matar y cómo va a ocurrir eso, tenemos que leer en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19 nos muestra la llegada del Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo, y nos muestra la escena de una manera clara y lo que va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Leamos el pasaje. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía en su nombre un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie, en el sol, y clamó a gran voz diciendo: Todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres, esclavos y pequeños y grandes. Todas estas personas que están relacionadas aquí son las que fueron engañadas, pero fueron engañadas porque no quisieron ¿qué? Recibir el amor del Señor. Y dice, ¿y vi a quién? A la bestia, a los reyes. Estaba acompañado de 7 reyes, dice allá Daniel, de la tierra, y sus ejércitos reunidos, ¿para qué? Guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 20, ¿qué va a hacer Jesucristo? ¿Y la bestia qué? Fue apresada, y con ella también ¿quién? Que había hecho delante de ella las señales, los cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, cuando el Señor pise allí en el Monte de los Olivos, ese día hará justicia. Ese día a los primeros que le va a hacer justicia va a ser a la bestia, o es decir, al hombre de pecado, al anticristo. ¿Lo va a lanzar cómo? Vivo. Los primeros que van a llegar al infierno, ¿quiénes van a ser? La bestia y el anticristo. Porque a pesar de que este hombre va a tener mucho poder, a pesar de que va a, incluso como dice Apocalipsis, va a engañar incluso a los santos, los va a vencer, y nadie se le va a resistir en la tierra, cuando Jesús venga, Él lo juzgará. Y no tiene que utilizar herramientas, solo da la orden, porque Él es Señor, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y Él solamente con su palabra hablará y dirá: te tienes que ir para ese lugar. Porque Él sí es el Señor. Jesucristo sí es ¿quién? El Señor. Por eso dice aquí, devolviéndonos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor que matará con el espíritu de su boca, y ¿cómo va a ser? Destruirá con el resplandor de su venida. Entonces ya esto para nosotros no está oculto. Este misterio nosotros lo estamos hoy ¿qué? Conociendo. Ya estamos dándonos cuenta de lo que va a ocurrir. Entonces Dios va a juzgar a este hombre. va a juzgar a este personaje que se va a levantar, que va a ser un hombre que va a cambiar los tiempos. Un hombre que va a aquellos que quieran adorar a Dios, aquellos que quieran servir a Dios, se va a levantar contra ellos y los va a vencer, porque la Biblia dice que va a vencer a los santos. Y solamente cuando Jesús venga, será destruido. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, como para llevarnos una aplicación de lo que estamos aprendiendo, quiero motivarlo a que usted en su casa lea estos pasajes, porque la verdad son muchas cosas las que hay que aprender sobre este personaje. Pero usted puede encontrar las descripciones más claras sobre él en Daniel 7, del versículo 23 en adelante. Daniel, capítulo 8. Y Daniel, capítulo 11. También nos habla acerca de este personaje, sobre todo del versículo 36 en adelante. En Daniel 11, 36. Allí vamos a encontrar lo que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento acerca del anticristo. También, si usted quiere conocer un poquitico más y profundizar más, usted puede ir a Apocalipsis. Solamente les voy a dar citas. Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 10, allí encuentra la descripción de este personaje. Apocalipsis 17, también nos habla la Escritura, 17 del 1 al 6 en adelante, nos habla acerca de lo que es y cómo es el anticristo. Ahora, hermanos, creo que lo importante aquí es preguntarnos, ¿por qué Dios, lo que leíamos ahorita, va a permitir que su iglesia, que Israel, porque esto va a ocurrir en Israel, cuando ya la iglesia no esté acá, ¿por qué Dios va a permitir esto? ¿Por qué Dios a veces permite que pasen cosas en tu vida? ¿Te has preguntado? Si soy hijo de Dios, como muchas personas dicen, ¿por qué me ocurre a mí esto? Pregúntese. Los versículos 10, 11 y 12 nos ayudan. Hermanos, no nos dejemos engañar. Que cuando uno no acepta lo que Dios le dice, Dios permite que nos engañe. Cuando uno no recibe el consejo de parte de Dios, Dios deja que seamos engañados. Y déjeme decirle algo. Si hay algo fácil en la vida, es engañar a las personas. Porque ¿sabe qué va a hacer el enemigo? ¿Sabe qué hace él? Una de las cosas que va a hacer, va a adular a las personas. Y va a decirle a las personas que busquen su propio bien. Le va a decir a las personas que hagan los antojos de su corazón. Le van a decir a las personas que no hay restricciones de ninguna especie. Y eso es lo que hoy día nosotros vemos. Usted haga lo que usted quiera. Y después que usted está allí, dice, me han engañado. Hermanos, prestémosle atención a la palabra de Dios y no nos dejemos engañar. Tengamos humildad en nuestros corazones, porque si no recibimos hoy el amor del Señor, no vamos a ser salvos. Amén.